Sí, es la cuarta vez que vengo. Me parece que nosotros tenemos una obligación, quienes pretendemos hacer política en la provincia, de poder integrarnos nosotros en una provincia que está algo desintegrada. Es decir, Chubut es una provincia que vive muy parcialmente en cada una de sus regiones su agenda.
Con realidades distintas, ¿no?
Y eso está bien, porque somos, de alguna manera, tenemos y vivimos realidades distintas. Pero estamos en la obligación de poder empezar a compatibilizar nuestras agendas para que cuando demos las discusiones que tiene que dar la provincia del Chubut hacia adentro y hacia afuera, es decir, en relación a nuestro propio interior, pero también como provincia del Chubut ante la nación, lo hagamos de manera más, no sé, comunitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como más integrada. Uh-huh. Esto viene de mi militancia inicial acá en la provincia de Chubut. Nosotros conformamos un grupo que se llamaba Grupo Los Altares, y le habíamos puesto Los Altares porque nos parecía que simbólicamente representaba mucho. Es decir, un lugar poco habitado, pero un lugar que estaba en el medio de la provincia y que a su vez...
De tránsito de la conexión de la cordillera con la costa.
Exactamente, uh-huh. Me parece que había que elaborarlo. Bueno, esa es la historia de nuestra provincia, una provincia que está un poco fragmentada, pero mi intención es estar y conocer y saber y empaparme y generar vínculos, confianza, empatía, hermandad con la gente que vive en esta zona. Yo soy comodorense, pero me considero recontra chubutense. Entonces, uh-huh. Nada, más allá de la campaña, aunque la campaña es lo que me trae acá, tengo siempre ese espíritu independientemente del momento, ¿no?
Cuando visitás la cordillera, ¿cuáles son esas diferencias que vos encontrás con Comodoro, por ejemplo, o con la costa, de las necesidades, ¿no?
Bueno, me parece que ahí la cordillera tiene una necesidad muy, muy urgente, que es visualizar su futuro y su desarrollo y estar acompañada por el resto de la provincia, ¿no? Quizás hoy la situación particular de Trelew, que está en un muy mal momento, hoy haya allí necesidades más urgentes.
Seguridad.
Sí, porque ha primado la violencia, porque funciona poco la ciudad, porque no andan los servicios, porque no hay transporte, porque no hay recolección de residuos.
¿Tiene que ver con un desborde de la ciudad, de un crecimiento desorganizado?
No sé si es por crecimiento. Me da la sensación a mí que es por una cuestión de proyecto. Aquí en la cordillera hay proyectos. Hay una idea de una cordillera turística. Hay una idea de una cordillera productiva, hay una idea de una cordillera como productora de energía, que quizás creo que ahí está el vector por donde se va a juntar toda la provincia. Uh-huh. Chubut es una provincia que produce energía. No es el petróleo, no, produce energía. Produce energía porque produce petróleo y gas, produce energía porque produce energía eólica, produce energía porque tiene represas hidroeléctricas que producen un montón. Pero eso todavía no encuentra el lugar que le corresponde, y en una discusión que viene a nivel nacional, nosotros estamos dejando de ser un país que importa energía para ser exportadores de uh-huh. energía. Aparece Vaca Muerta y eso le quita protagonismo a la provincia del Chubut en la mesa petrolera, pero al mismo tiempo Chubut es la provincia que tiene la experiencia de hidrógeno más antigua de América Latina. Al mismo tiempo, los parques eólicos de la provincia del Chubut son los de mayor rendimiento de América. El otro día estuvimos en un parque eólico en Manantiales Ver, donde convive la explotación de un yacimiento maduro con un parque eólico y una central eléctrica que funciona a gas. Y ese parque eólico no sigue creciendo porque no hay redes para inyectar en el interconectado, o sea, no da más el interconectado. Ustedes vienen dando discusiones sobre la renta hídrica, es decir, qué es lo que produce la zona y cómo eso puede quedar
nada que
mínimamente acá. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que ir. Lo que pasa es que no siempre son discusiones que se dan en los márgenes de nuestra provincia, ¿no? Porque cuando hablas de energía, estás hablando de la energía del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, los recursos son tuyos, pero luego lo producido entra en un esquema más general del interconectado para la energía de los argentinos y también para exportar. Hoy Santiago Higón preside la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y están discutiendo GNL, lo que va a significar un salto cualitativo en las condiciones de Argentina en materia energética, porque vamos a poder exportar aquello que se produce en Vaca Muerta. Uh-huh. Y eso significa dólares para la Argentina, trabajo para los argentinos, posibilidad de desarrollo. Yo creo que hay que ayudar, y esto lo digo convencido, y por eso estoy acá también, a que la voz de los cordilleranos, de los esquelenses y las esquelenses pueda tener representación independientemente de dónde provenga un diputado nacional o cualquier dirigente político.
Claro, además teniendo en cuenta el tema de la energía, de teniendo tantos recursos, teniendo que pensar la cuestión energética quizás de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestra región, justamente los problemas de energía que hay, quizás en Esquel, no en particular, pero en zonas como Gobernador Costa, como José de San Martín, como Teca, donde hoy por hoy la energía es lo único que no está resuelto. Bueno, no sé si lo único, pero una gran problemática.
Estamos dependiendo que se enciendan motores, que funcione a combustible, para que una persona tenga heladera. Yo siempre digo eso, ¿no? No, cuando estamos hablando de eso es calidad de vida, pero absolutamente vinculada a la vida cotidiana. Pero hay mucho potencial. El turismo, además, yo creo que lo que está pasando en materia turística en la Argentina después de la intervención del Estado con el previaje, uh-huh, con lo que significaron la inversión en infraestructura de 50 destinos. Después de la pandemia, estuve reunido el otro día en Madrid con el ente de mixto de turismo y nos decían lo que se hizo en materia turística en estos 4 años. Con la pandemia en el medio, donde nosotros pensamos que no fundíamos todo, fue increíble. O sea, hoy el turismo explota, tenemos problemas económicos, sin embargo el turismo explota y la provincia del Chubut es uno de los destinos más requeridos en Argentina.
Una gran problemática igual en cuestión turística actualmente el tema de la conectividad de los caminos, ¿no? La ruta 40, ayer hubo una reunión de intendentes electos en el Bolsón, donde se le presentó una nota a Vialidad Nacional pidiendo que hagan una evaluación, porque la verdad que es un desastre. Eso es una pata súper negativa en el turismo. En el turismo y en la salud, porque hoy conversábamos con el intendente Puget.
En la logística. Pero me parece ahí tenemos que ser más inteligentes, ¿no? Porque hay cosas que van sucediendo que tienen que ver con la rescisión de algunos contratos de las empresas que estaban encargadas de la reparación de la ruta. Recién hablábamos con Juan Ripa, que bueno, ahí lo escuché yo, lo vi, estaba al lado mío en la camioneta, hablando con la gente de Vialidad de cuándo llegaba el asfalto caliente para poder tirar, uh-huh, y reparar.
Para el bacheo.
Sí, uh-huh, pero por el mismo tiempo vos decís, bueno, ¿qué podemos hacer? Y nuestras rutas son utilizadas por la logística chilena para transportar camiones pesados y eso repercute. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, hay que ponerle un poquito de cabeza y ser creativos a la hora de tomar las definiciones, porque además, si no, siempre estamos pidiéndole a papá Vialidad que venga a resolver los problemas. Y la Argentina es un país muy extenso y poco poblado, entonces tiene algunas dificultades. Los caminos son un problema, no es tan fácil. Uh-huh. Pero bueno, quizás haya que pensar un poquito más.
Buenos días a todos.
Guido, le vamos a contar a la audiencia que está Guido de Trabajo de Hormiga. Bien. Guido Gabe está con nosotros para compartir la nota y que este sea una nota en conjunto entre El Señalador y Trabajo de Hormiga.
Gracias, Rocío. Bueno, un placer, José, recibirte aquí en la radio. La verdad que está muy bueno, ¿no? Este como diagnóstico, ¿no? Que has podido hacer de la situación, de sus potencialidades que tiene la provincia. Pero la realidad es que es muy diferente, lamentablemente estamos con situaciones en salud pública, en educación. Esta discusión que vos decís que hay que hacerla puertas adentro, ¿cómo crees vos que con el panorama que ya sabemos que sucede, que tenemos un gobernador electo y que la posibilidad de que puedas cubrir una banca es una cierta realidad, ¿cómo crees vos que podría generarse esa vinculación desde el Congreso con las necesidades de la provincia?
Bueno, lo he hecho desde el lugar que tengo hoy, porque no lo dijimos, yo soy jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Argentina. Y desde ese lugar hemos hecho un montón de cosas para la provincia que no tienen nada que ver con mi cargo concreto. Digo, eso, mi voluntad está. Pero mi voluntad no alcanza. Digamos, no es suficiente la voluntad de un individuo, de una persona, para torcer una realidad que requiere de un esfuerzo compartido y que además es complejo, no es que soplar y hacer botella. Creo que hay una agenda que está presentando el gobernador electo que me parece interesante, que es la misma que estamos planteando nosotros a nivel nacional, que es los muertos, como decía Kirchner, los muertos no pagan. Es decir, si vos tenés la soga del FMI o la soga de los acreedores que tiene la provincia del Chubut y querés resolver los temas de educación y salud, y no vas a poder, porque si vos vas a poner la plata que a vos te entra, producto de lo que fuera,
para pagar deuda.
Los anuncios de ayer de Massa, que fueron vendidos como anuncio para Vaca Muerta, son anuncios para Cuenca.
Dólar Vaca Muerta.
Pero es mentira, es el dólar petróleo y es un dólar que a la provincia del Chubut le genera un incremento de regalías del 20%, que es un montón. Y además con la obligación de que si vos liquidás a este dólar petrolero, eso que exportaste lo tenés que invertir. Bueno, eso es un montón. Y no es para Comodoro nada más. Porque el 30% del presupuesto de la provincia viene del petróleo. Y eso quiere decir que la educación pública, que la salud pública, en Comodoro, en Camarones, en Gualjaina y en Esquel, tiene ese componente.
Bueno, ahora, eso tiene que ver con lo que vos decías, José, de conformar una provincia
más integrada.
Más integrada con estos tres polos.
Entonces, si vos me decís que vamos a discutir la deuda a nivel provincial, ¿estás de acuerdo conmigo que vamos a discutir la deuda a nivel nacional? Que vos tenés que tomar decisiones autónomas también. ¿Qué quiero decir con eso? Yo, todas las medidas que estamos tomando estos últimos días que benefician a la gente o que por lo menos intentan reparar mínimamente las causas de la devaluación, la inflación y demás, y algunas son medidas de reclamo histórico como impuesto a las ganancias o el fin del pago de la devolución del IVA para alimentos, que es un impuesto injustísimo, están hechas a espaldas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, eso es una decisión autónoma. Yo veo algo de Kirchner en Massa que me encanta, que es que el tipo está dispuesto a asumir los riesgos que significan desobedecer al fondo, ¿sí? Lo ponemos en la provincia. Si nosotros vamos a priorizar la salud y la educación de los chubutenses por sobre la deuda, cuenten conmigo. Yo voy a estar. Voy a estar acompañando al gobernador electo, aunque tengamos miradas
diferencias, claro.
Bueno, fue una discusión de este gobierno nacional que generó rupturas entre el presidente y el vicepresidente.
Bueno, se fue presidente del bloque.
Bueno, pero es un tema importante, ¿no? Que se ha discutido cuál es la prioridad en cuanto a la deuda con el FMI.
Nosotros no vamos a... Nosotros necesitamos un acuerdo nuevo. A nosotros nos llevaron al Fondo Monetario Internacional porque se fugaron 100 mil millones de dólares de la Argentina. Nosotros fuimos muy malos, pero muy malos. No supimos explicarle a la gente el gobierno que agarramos en el 2019 y no pudimos resolver los problemas que nos dejó el gobierno de Macri durante los 4 años. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que a mí me da esperanza hoy? Que veo un tipo que tiene, lo voy a decir en criollo, si fuese una mujer diría los ovarios, pero como es un varón digo los huevos. Los huevos que tiene Massa para pagarle, al fondo hay que pagarle con dólares, con los dólares que te da para darle de nuevo y sostener un sistema de deuda. Dice, no, yo voy a pagar con yuanes. ¿Por qué puede hacerlo? Porque el mundo cambió. El mundo cambió, este mundo pospandemia cambió. Cambió. Y la Argentina está en un momento único. Porque no solamente tenemos el fenómeno de Vaca Muerta que nos va a permitir exportar energía, porque no solamente tenemos los molinos que nos permiten hacer energía eólica y resolver muchos temas de nuestro consumo interno. El triángulo de litio, la discusión del litio es una discusión recontra pesada. Y es una discusión geopolítica. Están discutiendo. El otro día hablaba con un compañero mío de trabajo, que hacemos algunas evaluaciones estratégicas de la Argentina, ¿no? Y vos decís, bueno, aparece una discusión entre China y Estados Unidos, el tema del litio. Pero están todos los jugadores, los indios que producen. O sea, el litio significa básicamente la posibilidad de usar energía eléctrica en baterías, almacenarla. Y por ejemplo, para la industria automotriz, lo vemos, no sé, en celular, pero en la industria automotriz va a ser el futuro. Los indios juegan los alemanes que producen vehículos. Cuando vos decís, nosotros estamos acá avanzados en el hidrógeno, digo, cambió el mundo. Entonces, si nosotros no tomamos decisiones con autonomía y soberanía política, Nos van a llevar puestos.
Pará, porque se abren muchas ventanas
perdón,
en esta
perdón,
charla.
Perdón, pero yo hago no, clic en todos lados.
Bueno, con respecto a esto último, estamos hablando de cómo cambió el mundo, pero volvemos a nuestra realidad, que tenemos nuestra población, nuestra audiencia, que tiene que salir a caminar leguas para mandar un mensaje, porque bueno, no tiene señal, porque no tiene gas, porque sí. no tiene las necesidades básicas.
Sí.
Pero pará, volviendo un poquito para atrás, yo pienso que... O sea, decías muy interesantemente cómo no se pudieron resolver los problemas de este gobierno, no pudo resolver los problemas de la gente, y eso, esa gente se dispersó en el voto, ¿no?
Sí.
Y hoy tenemos como fenómeno, además de Vaca Muerta, como Javier Milei, que ha podido captar esa gran población de electorado disconforme.
30% sacó, ¿eh?
Bueno, pero es en una...
30%.
En un electorado tripartito es
sí.
mucho. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se analiza dentro del espacio? ¿Cómo lo están...?
No, a ver, Cristina anticipó el escenario de tercios, Cristina anticipó que el rival a vencer era Milei.
¿Crees que será un techo o puede ser un piso de...?
Yo lo sé, esto es un partido y estamos en pleno juego, entonces hay dinámica. ¿Vos pensás que el debate va a ser importante el domingo primero o no?
Yo creo que...
Sí.
Yo creo que es como que... Hay que salir un poquito de hablarle al convencido y tratar de ir a buscar al que todavía no está tan convencido con el voto. Yo creo que es un gran desafío para cada uno de los candidatos.
Pero para todos, por eso digo. Entonces, la gente...
Patricia Bullrich habla de ir en contra del kirchnerismo.
Saquemos los nombres propios. Lo que yo creo que dice la elección es que hay cierta disconformidad, apatía, enojo, insatisfacción o lo que fuera... en los argentinos, que es producto de el deterioro de la calidad de vida de los últimos años. Entonces, ahí hay algo para escuchar. Quien mejor interprete eso y lo además le ponga futuro, exacto, que haya una propuesta. Lo que está pasando con Sergio y está pasando en este momento es que yo siento que él encontró hoy un camino... Y lo hace a través de decisiones concretas. No va con una motosierra a una manifestación, no pone un dólar gigante con su cara, dice, moneda nacional siempre. Si vos no tenés moneda, perdés poder de decisión. Y creo que hay una lógica que estamos desarrollando en que se pueden tomar decisiones incluso cuando se creía que no se podían tomar, que eso nos da una expectativa de futuro mejor. Ahora vos decís, nosotros vamos a ir a buscar el voto. Yo también te puedo decir, hicimos muchas cosas que son coherentes con las decisiones de ahora. El IFE, el ATP, la ampliación de la moratoria jubilatoria para que 800.000 personas que no iban a tener ningún ingreso porque no pudieron aportar los años que trabajaron probablemente en negro, no que se rascaron, sino que laburaron. Bueno, nosotros siempre, nuestro proyecto político dice, ante una dificultad económica, nosotros vamos a tratar de estar del lado de los que más lo necesitan. Falta un montón, eso no tengo ningún lugar a duda. Ahora, hay otros que te dicen, ajustemos porque nos tienen que cerrar los números. ¿Para qué? Para pagar el fondo. O para volver a endeudarnos. Lo que está proponiendo Milei es ir a pedirle plata a los usureros del mundo, que son los fondos buitres. Ellos me van a dar, aparte un verso, me van a dar 50.000 millones de dólares.
Igual es el mismo discurso de Mauricio Macri, ¿no?
Sí.
En ese caso.
Sí. Yo lo veo a Macri más cerca de Milei que de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich está desdibujada, pero bueno, son temas. Y además, digo, para la provincia del Chubut, y vamos a la concreto, yo no veo al resto de los candidatos enfrentándose a la interpelación, al juicio, ni de un periodista, ni de la gente, no caminan, no recorren. Sin lugar a dudas, Trefiker está escondido atrás de Javier Milei, sacó 40.000 votos cuando fue candidato a gobernador. No los 116.000 que sacó como candidato a diputado escondido atrás de la figura de Milei. Y a Jorge, que es un amigo, Jorge Ávila, bueno, qué sé yo, él decidió ir por ahí, creo que con la expectativa de poder ser diputado nacional, él priorizó su trayectoria política, lo hizo de la mano de Larreta, pensando que Larreta era el candidato presidente que iba a ganar, perdió Larreta y quedó pegado a Bullrich. Yo no lo veo muy cómodo al lado de una persona que reprimió. Primero que es Patricia Bullrich habrá que preguntarle a Nacho también, ¿no? Digo, Patricia Bullrich es, no hay dirigente más antisindical y antiobrera que Patricia Bullrich. Es la persona que hace campaña hace 20 años diciendo que va a meter presos a los sindicalistas.
No, el spot de nuestra radio, de la radio pública, ella dice como no a la sindicalización de la educación, ¿no? De como cuestiones que tienen que ver con los paros docentes, ¿no? Algo así.
Después, además de eso, es la única persona que yo conozco que se animó a bajarle los sueldos a la gente. Firmó el recorte del 13% a jubilados y empleados públicos. O sea, y hoy nosotros tomamos todas esas demandas históricas de los sindicatos, básicamente de la industria, que son los petroleros, los metalúrgicos, los camioneros, los obreros de la construcción, que vienen con una agenda de muy tensada, incluso con nuestro propio espacio político, que es la de impuesto a la ganancia, y lo sacamos nosotros. Ellos prometieron, Macri prometió sacar el impuesto a las ganancias y duplicó la cantidad de gente que lo pagó durante su gobierno. Entonces, si vos me decís, si yo tengo oportunidades, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos discutir? Yo quiero poder... me encantaría que el resto de los candidatos puedan expresarse. Las medidas de ayer que tomó Sergio en relación al dólar petrolero, me niego a decirle vaca muerta, porque es mentira. Son medidas que pedía toda la industria, los trabajadores petroleros, hace años. Che, déjenos exportar con el valor del dólar. ¿Por qué eso todo para la soja? ¿Por qué solo la soja tiene el beneficio de pagar el combustible barato? Es decir, ¿por qué nos ponen un piso en el valor del petróleo para que los sojeros puedan transportar los granos?
Bueno, en ese sentido, el gobernador electo hace referencia a una deuda histórica del Estado Nacional ante la provincia del Chubut, sí. ¿No? Está en un índice de aporte a nivel nacional muy importante, ¿no? La provincia como productora, sí. Podemos decirlo.
La quinta, depende del año, exportadora en Argentina.
Bien, y ahí vos crees que necesitamos o merecemos un mejor...
Sí. Yo lo que digo
mejor
que...
reconocimiento del país,
la balanza
decir.
Va a favor.
Yo no tengo duda, a ver, nosotros tenemos que recuperar un punto de coparticipación federal que donamos en los 80 en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Raúl Alfonsín.
Pero vos acompañarías...
Pero ¿cómo no voy a acompañar? Lo que sí me parece que es una medida donde Chubut es una de las 24 provincias que se tiene que poner de acuerdo para reconducir el sistema de coparticipación federal. Digo, me parece buena la agenda, el título para los medios, el humo, todo lo podemos hacer y vamos a hacer humo juntos, no tengo problema, empujo, no tengo ningún problema. Pero la verdad es que nosotros tenemos otros temas para discutir que también tienen que ver con nuestra provincia. Si nosotros podemos armar, si yo puedo formar parte del equipo que va a pelear el punto de coparticipación de esta provincia del Chubut, lo voy a hacer, pero por supuesto voy a acompañar al gobernador electo. Lo escuché de todos los gobernadores electos de la provincia del Chubut, la idea de, che, tenemos que ir a pedir el punto de
comparticipación. Y pasa que después el Congreso se vuelve un poco en una disputa partidaria de que se...
Pero
entiendo que el
nunca
Congreso...
Nunca se pudo discutir la ley de comparticipación.
Y bueno, eso es ya más del Congreso que de los gobernadores o de diputados.
Está bien, pero eso pensar que los legisladores nacionales no tienen relación con los gobernadores de su provincia.
Es un pedido.
Yo lo veía a las Neves, y esto lo voy a decir con mis diferencias, mis ideas y vueltas. Mario discutía en cualquier lugar, diputado, gobernador, donde fuera, estos temas. Y agarraba y alineaba a todos los legisladores de la provincia, los llamaba a la Casa de Gobierno en Rawson y te juntaba a todos, los radicales, los peronistas, a todos. Y decía, nosotros vamos por acá. Bueno, yo sí veo que... A ver, yo creo que Nacho está está bien lo que está planteando. Está orientado en lo que está planteando. Después hay que ver... Esto hay que caminar, digamos, ¿no? Hay que asumir los desafíos. Es una persona que no le ha tocado gestionar nada hasta este momento. Yo no solamente le deseo lo mejor, sino que voy a acompañar aquellas cosas que sean beneficio nuestro. No me voy a caer en la chiquita.
Solamente por diferencias
en
políticas.
En la chiquita de,
claro,
que si el tipo tiene...
En la chiquita de los monos.
Ah, bueno, yo denuncié que mintió. O sea, si él instala temas, paga redes sociales y aparece en todas las redes diciendo que él impidió que lleguen los monos a la U6, yo lo que tengo que decir es, está todo bien, pero no mientas. No mientas porque es mentira, no sucedió de esa manera. Lo tuve que desmentir.
Un tema, y con esto te liberamos, porque vamos a estar, ya entramos en trabajo de hormiga. Por ahí estabas vos mencionando el tema de las medidas que ha tomado Sergio Massa últimamente. Hablábamos, obviamente, todo ayuda, ¿no? El tema del dólar, el tema de las exportaciones, la coparticipación. Creo que también se ha quedado demostrado en las medidas que por ahí, a mi entender, hubiese estado bueno que vengan antes, no tan cerca de, no ahora, sino que hubiese estado bueno. Venimos de una pandemia en la de que un sector de la población, sobre todo los trabajadores informales, ¿no?, como los más perjudicados, que quedó demostrado ahora con la implementación de estas medidas de la gran necesidad de un sector, de un gran sector de la población, que es los trabajadores informales. Cuando se lanzó el crédito de ANSES, ese día a las 10 de la mañana había 150.000 personas en sala de espera, porque yo entré como para... Yo soy temas que sigo en el programa de cuestiones previsionales y cuestiones que tienen que ver con ANSES y con PAMI. Había 150.000 personas a las 10 y un minuto en sala de espera para ingresar. Y bueno, hoy con el lanzamiento, hoy es la inscripción para el bono. Digo, ¿cómo pensamos también todo esto para ese sector de la población en la que necesita la generación de empleo genuino, la posibilidad de un acceso a la vivienda, ¿no? Un montón de cuestiones que entiendo y acepto de que van de la mano de resolver otras cuestiones a nivel nacional, pero ¿cómo pensamos la provincia desde ese lugar, desde ese sector de la población?
Bueno, a ver, dos temas. Primero, el tema de la oportunidad para las medidas. Yo intenté explicarlo recién, pero por ahí no fui claro. A veces no tenés vos, no te da la relación de fuerza para tomar medidas
de esta que van en contra de otras cosas.
Y qué sé yo, tenés que poner que nosotros hoy nos estamos animando a desconocer al Fondo Monetario, ¿no? Al Fondo Monetario que nos trajo Macri. Eso por un lado. Y después me parece que la provincia del Chubut requiere de que podamos construir una dirigencia más fuerte, ¿no? Es una provincia que con altos y con bajos ha tenido liderazgos muy fuertes en la época de Maestro, en la época de Das Neves, y que tiene mucho para desarrollar. Es una provincia que tiene pocos habitantes, mucha extensión geográfica y muchos recursos. Y cualquiera que lo ve de afuera dice, no entiendo por qué ustedes no tienen clase. No entiendo por qué no pueden pagarle a los docentes.
Que los docentes tienen el sueldo más bajo del
país. No entiendo
por
qué la educación pública está como está. Bueno, ese es un gran desafío y ahí, digo, me pongo a disposición y propondré todas las cosas que se me vayan ocurriendo y iremos construyendo la densidad suficiente como para poder sacar adelante, ¿no?, esta situación. Yo digo, con conocimiento de causa también, porque el otro día me encontré con el vicegobernador electo y hablábamos del tema de educación. Y dice, igual ningún dirigente, ningún funcionario manda a su hijo a la escuela pública. Le digo, te equivocás, mi hijo a la escuela pública. Pero si uno mira la migración en Comodoro, donde hay poder adquisitivo, de la cantidad de escuelas privadas que se crearon en este último tiempo y la migración de la educación pública a la privada, no porque la gente pondere mejor la calidad educativa privada, sino porque quiere que
la
sus
seguridad,
pibes
la continuidad
vayan
uh-huh.
a la escuela. Uh-huh. Te desordena la vida que haya paros. Y al mismo tiempo también ir a un nuevo esquema de relación entre patronal y trabajadores, donde la herramienta del paro también esté ponderada de otra manera, donde por supuesto que es legítima, pero también hay que entender que cuál es la situación. Hay una responsabilidad dirigencial, empresaria, sindical y política, y hay que ir a buscar un pacto social de alguna manera que nos permita mejorar nuestra agenda y nuestra posibilidad de conseguir lo que nos merecemos.
Bien, ahora sí, para despedirte, ¿cómo continúa tu recorrida por la cordillera?
Hoy tengo aquí en Esquel, como decíamos, con la CGT y con el Partido Justicialista. Mañana hacemos Hualjaina y Cuyamen y seguramente alguna actividad más que vamos a tener. Hoy voy al CIEFAP también. Uh-huh. Tenía previsto ir al Parque Nacional Los Alerces. No llegué ayer a la actividad que se hizo, no me dio el tiempo, y va a ser esa ahora la agenda que vamos a desarrollar entre hoy y mañana.